Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Presidente Trump posterga deportaciones, pero redadas persisten según activistas. 49ª Asamblea General de la OEA. Cobertura con nuestros enviados especiales a Medellín. Desaparición de militares en Venezuela, denuncian familiares y defensores de derechos humanos. Y más sanciones contra Irán impone gobierno de Estados Unidos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
La postergación por 2 semanas a las deportaciones anunciadas por el presidente Donald Trump no representan un alivio para las comunidades de inmigrantes indocumentados. Así lo aseguran activistas por los derechos de los inmigrantes, quienes afirman que las redadas continúan.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que pospondrá sus deportaciones por 2 semanas mientras busca un compromiso con los líderes demócratas en temas de inmigración. Esto no implica, sin embargo, como afirma Dean Applebaum de la coalición Capital Area Immigrants Rights, que las redadas hayan terminado en Washington.
Esta insincera garantía de que el gobierno dio a conocer que las redadas se pusieron en espera, creo que en realidad exacerba el estado de miedo y angustia que la comunidad está enfrentando. Que se les diga que tienen este momento para relajarse por un segundo y luego las redadas van a ocurrir y luego para que sigan avanzando es extremadamente deshumanizante y crea un trauma para la comunidad que durará mucho tiempo.
La operación llamada Family Opa es parte de un plan de la administración del presidente Trump para deportar más de 2.000 familias de inmigrantes indocumentados que viven en las principales ciudades de todo el país y que ya recibieron la orden de deportación. Como afirmó ICE en una declaración a La Voz de América, después de violar las leyes, los indocumentados faltan aún más el respeto al país al negarse a presentarse a sus audiencias en los tribunales.
Ningún ciudadano estadounidense puede quebrar la ley o violar una orden judicial, y tampoco los extranjeros ilegales. Si el Congreso no cambia las leyes para garantizar que los extranjeros ilegales puedan ser eliminados rápidamente en la frontera sur, no hay otra alternativa que arrestar continuamente a estos extranjeros fugitivos en el interior.
Sin embargo, varios alcaldes, incluidos aquellos de Los Ángeles, Baltimore y Chicago, afirmaron que no cooperarán y aconsejaron a los inmigrantes que conozcan sus derechos. De hecho, dice Applebaum, según la ley, nadie está obligado a abrir sus puertas a los agentes de ICE sin una autorización firmada por un juez.
Jacopo Luzzi nos acompaña con más información. Jacopo, ¿qué significa para las comunidades de inmigrantes indocumentadas en Estados Unidos el anuncio del presidente Donald Trump?
Bueno, Belén, como afirmó en Twitter, el presidente Trump quiere dar a los demócratas todas las oportunidades para negociar rápidamente cambios que, según él, son simples en las leyes de inmigración y sus lagunas. Esto, según el mandatario, permitiría arreglar la crisis en la frontera sur, gracias también a la ayuda que está brindando México. Si nada cambiará en 2 semanas, empezarán las deportaciones. Hablando de la comunidad, de hecho, muchas personas entendieron que también las redadas se iban a parar por 2 semanas, pero no es así. De hecho, las redadas siguen adelante, mientras el proceso de deportación está parado, está suspendido por el momento.
Jacopo, muchas gracias, y hay que estar atentos a la respuesta que esto genere en el Congreso, especialmente entre los legisladores demócratas, a quien el presidente Trump busca dirigir el mensaje. Está listo para el inicio de la 49ª Asamblea General de la OEA en Medellín. La reunión de ministros de Relaciones Exteriores del hemisferio tendrá lugar del 26 al 28 de junio para discutir temas sobre democracia y desarrollo social en la región. Con Gesell Tobías iniciamos nuestra cobertura especial desde Medellín. Gesell, ¿cuál es la agenda prevista para esta Asamblea General de la OEA?
Hola Belén, efectivamente como tú lo dices, ya está todo listo para que inicie esta 49ª Asamblea de la Organización de Estados Americanos, una asamblea que se realiza cada año, esta vez aquí en Medellín. La agenda particularmente, como tú lo mencionabas, tendrá que ver con fortalecer la democracia en las naciones, pero específicamente el tema que decidió Colombia para esta Asamblea General es innovando para fortalecer el multilateralismo hemisférico. Parte de los objetivos, Belén, es buscar las herramientas para que la Organización de Estados Americanos se pueda renovar.
Por otro lado, Gesell, ¿qué hay de la situación de Venezuela y Nicaragua? ¿Qué espacio tendrán estos temas en la agenda?
Es muy posible, Belén, que estos temas también logren filtrarse, aunque no forman parte de la agenda oficial. Pero, por supuesto, uno de los sucesos que vamos a ver es un intento por ratificar a Gustavo Tarre, el embajador que delegó Juan Guaidó, el presidente, ahora mismo el presidente delegado encargado venezolano. Él delegó a Gustavo Tarre como su representante en la Organización de Estados Americanos. Se espera que ese sea uno de los temas, ratificar su puesto como miembro de esta organización, pero a partir del día de mañana, en otras reuniones paralelas, ya hay una convocatoria, por ejemplo, para hablar también de la crisis de Nicaragua. Estos son otros eventos que se estarán realizando paralelamente a la agenda oficial, Belén.
Gesell, unas 35 delegaciones estarán arribando a Medellín para participar de esta Asamblea General de la OEA. ¿Cómo está la seguridad para recibir a estas distintas delegaciones que empezarán a llegar en las próximas horas?
Efectivamente, al menos 34 delegaciones han confirmado su participación. Las calles de Medellín ahora mismo están prácticamente solitarias. Hoy día, Belén, es un día festivo acá en la ciudad, pero ya podemos ver el despliegue de distintos agentes de seguridad, sobre todo a los alrededores de donde me encuentro yo, la Plaza Mayor. Es acá en donde se van a realizar estas sesiones. Son 4 sesiones plenarias en 3 días de asamblea. Por lo tanto, la seguridad podemos ver que se está reforzando ampliamente. Belén.
Gesell, y por supuesto nosotros vamos a estar con una cobertura especial de La Voz de América, un equipo completo allí en Medellín para seguir muy de cerca lo que ocurra en esta Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.
Más adelante, lo que denuncian familiares de militares en Venezuela y la propuesta de Estados Unidos para la paz en Medio Oriente.
La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
responsables de derechos humanos denunciaron la desaparición de varios uniformados en Venezuela, esto posterior a la visita de la alta comisionada por los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Álvaro Algarra nos preparó este informe que lo presentamos a continuación.
En Venezuela, a pesar de la mediación de la alta comisionada de la ONU para buscar mecanismos para solucionar la crisis política y social, persisten las denuncias de detenciones de ciudadanos por motivos políticos. El director de la organización Foro Penal denunció lo que cataloga como la desaparición de 4 militares retirados y 2 agentes policiales por parte del gobierno en disputa.
No sabemos realmente la causa concreta de la detención, pero el hecho es que están desaparecidos, no se ha informado dónde se encuentran. Los familiares han ido a los diferentes lugares donde supuestamente podría estar y no le han informado su ubicación.
A este respecto, el joven Miguel Castillo, hijo del coronel Miguel Alberto Castillo Cedeño, le preocupa profundamente la situación de su padre,
quien fue secuestrado el día viernes a las 5 de la tarde por 3 individuos encapuchados pertenecientes al SEBIN.
La hija de otro ex oficial, por su parte, denunció la forma en que fue tomado su padre.
Responsabilizo al gobierno de Nicolás Maduro cualquier cosa que pueda pasarle. Sus familiares aún no sabemos de su paradero.
Aunque no se ha pronunciado sobre las detenciones de estos uniformados, el fiscal general del gobierno en disputa, Tarek William Saab, informó recientemente que al menos 17 personas han sido detenidas de 34 ciudadanos que son investigados por la fallida rebelión militar contra Nicolás Maduro el pasado 30 de abril. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Por otro lado, delegados del presidente encargado Juan Guaidó regresaron a Venezuela tras un encuentro con el representante de Estados Unidos para ese país, Elliot Abrams. El funcionario ratificó su intención de seguir trabajando en la búsqueda de una salida, según fuentes del entorno de Guaidó. Vamos hasta Caracas porque vía Skype se encuentra nuestra compañera Adriana Núñez Rabascal con más información. Adriana, ¿qué sabemos sobre la reunión que tuvo lugar en Estados Unidos recientemente?
Belén, aunque no han trascendido mayores detalles sobre el encuentro entre los delegados opositores y Elliot Abrams, lo que sí ha dicho el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, es que forma parte de los encuentros con actores internacionales importantes para seguir impulsando una salida democrática, pacífica y constitucional a la crisis interna que vive Venezuela. Sin embargo, esta cita se da justamente una semana antes de que los delegados opositores partan en las próximas horas hasta Oslo para seguir con los encuentros con el gobierno en disputa de Nicolás Maduro para buscar una salida a la crisis que en este momento o en la que este momento está mediando el gobierno de Noruega.
Adriana, muchas gracias por tu reporte desde Caracas. Familiares de militares presuntamente desaparecidos en Venezuela exigen conocer el paradero de sus seres queridos. Desde Miami, José Pernalete recogió la denuncia de una de estas familias, quienes afirman desconocer el paradero del militar retirado.
Las hermanas María Verónica y María Victoria Castillo son las hijas del coronel venezolano en situación de retiro Miguel Alberto Castillo. Ambas en Miami han denunciado la desaparición de su padre, un militar de la aviación de su país quien fue aparentemente arrestado durante el fin de semana en Caracas delante de su esposa y su madre.
Entraron a la casa y detrás de ellos entraron 3 personas. No se les ve la cara. Están encapuchados, vestidos, no sé, como funcionarios. Y llaman a mi papá por su nombre, Coronel Castillo, acompáñenos. Empieza todo el mundo a ponerse nervioso y ellos mandan a todo el mundo para el piso.
A partir de allí, la supuesta comisión de seguridad se llevó al coronel retirado y hasta ahora se desconoce su paradero. Durante el fin de semana, esta familia apeló a las redes sociales para conocer el estado del militar desaparecido. Sus hijas afirman que no saben las razones por las que fue llevado a la fuerza, pues su actitud desde que se fue de las Fuerzas Armadas ha sido muy discreta.
Mi papá está retirado hace más de 15 años. Su promoción en sí pasó a retiro en el 2007, pero ya mi papá estaba en casa desde mucho antes. O sea, no me explico por qué una persona que no tiene poder pueda ser una amenaza para el gobierno en este momento.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha solicitado a través de su cuenta oficial en la plataforma Twitter conocer del estado de este militar retirado, así como del resto de las personas que han sido denunciadas en las mismas condiciones. Por su parte, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro no ha ofrecido ninguna información sobre el paradero de estos oficiales jubilados. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Persisten las protestas antigubernamentales en Tegucigalpa este lunes. No obstante, el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández ordenó la salida de agentes del orden para evitar el cierre de las carreteras. Este es el reporte de Óscar Ortiz de TV Azteca Honduras.
Honduras inicia con relativa calma esta semana. Para hoy se han convocado protestas, no tanto a nivel nacional, sino en la ciudad capital. Sin embargo, autoridades de gobierno, junto a la Secretaría de Seguridad, han anunciado que en las principales carreteras o ejes del país se va a poner un punto estratégico a autoridades del orden. Esto para salvaguardar o evitar que se lleven a cabo estas movilizaciones y se tomen las carreteras o salidas del país. Recordemos que la semana anterior, debido a las mismas, se paralizó el país y esto generó un desabastecimiento de combustible. Hasta el momento, repito, para hoy se ha llamado a movilizaciones. Sin embargo, no se han reportado incidencias, ya que en las últimas horas también han habido, pero se llevaron a cabo de manera pacífica, según el último reporte que pudimos obtener. Asimismo, hay duda en la población estudiantil en las máximas universidades del país, específicamente la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, porque hoy se reúne el Consejo Universitario y se está a la espera o no que se pueda cancelar el segundo periodo académico, ya que esta universidad tiene más de 28 días sin clases debido a las tomas que se generaron en esta máxima casa de estudios. De momento, nosotros nos vamos a tener al pendiente de lo que pueda suceder en las últimas horas. Soy Óscar Ortiz, TV Azteca Honduras, para La Voz de América.
En breve, lo que propone Estados Unidos para el desarrollo de Medio Oriente y más sanciones de Estados Unidos a Irán.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estadounidense propone la recolección de 50 mil millones de dólares que ayuden al desarrollo de Medio Oriente, una inversión que forma parte del plan Paz para la Prosperidad.
Pese a que el presidente palestino señaló que mientras no haya acuerdo político, no negociará ningún acuerdo económico, Estados Unidos, representado por su secretario de Estado, se une al Foro Económico de Manama buscando promover su plan Paz para la Prosperidad entre los países de Medio Oriente.
Se habla de una cooperación económica o una conexión entre las dos partes de los territorios palestinos, la Cisjordania y la Franja de Gaza, lo cual tiene quizás una lógica política diferente de la que ha sido adoptada por el gobierno de Israel en los últimos años, de separar completamente la Franja de Gaza de la Cisjordania.
Ari Khashoggi, profesor de Relaciones Internacionales especializado en Medio Oriente, señala que el plan de Estados Unidos, el cual el país describe como el esfuerzo internacional más ambicioso y amplio para el pueblo palestino hasta la fecha, comenzaría por la puesta en marcha de 179 proyectos empresariales, de los cuales 147 estarían en la Franja de Gaza.
Hay una lógica muy clara de parte del gobierno de Trump, no solo en este tema, sino nosotros, que es tratar de utilizar la herramienta económica como una base de ejercicio de poder.
Una estrategia que no fue bien recibida por los palestinos, quienes no estarán presentes en el encuentro. Pero según el experto, es importante que las partes analicen los detalles de la propuesta, resaltando que aquí hay una oportunidad antes que un plan, y así define la intención de la visita de Pompeo.
Entonces es como decirles, una especie, acá tenéis, digamos, el bosquejo de un futuro mejor, ahora les toca a ustedes elegir qué es lo que queréis hacer.
Según explica, el plan mostrado estaría haciendo referencia a elementos económicos importantes, pero esta es solo una de dos partes, pues los asuntos políticos son igual de determinantes. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para imponer nuevas sanciones a Irán en medio de una escalada de tensiones entre ambos países.
Estas medidas representan una respuesta fuerte y proporcionada a las acciones crecientemente provocativas de Irán. Vamos a continuar aumentando la presión sobre Irán hasta que el régimen abandone sus peligrosas actividades y aspiraciones, incluyendo su desarrollo de armas nucleares y enriquecimiento de uranio.
Proteger al presidente de Estados Unidos implica mucho más que estar dispuestos a ponerse en el camino de los disparos. En el centro de capacitación del servicio secreto en Maryland, cada uno de sus agentes y oficiales también aprenden a conducir.
¿Crees que eres un buen conductor? Imagina tener que ejecutar impecablemente estas maniobras. Para mantener su trabajo, esto va más allá de los fundamentos de la conducción defensiva. Por aquí se conoce como conducción protectora, que tiene un objetivo.
Sacar al protegido de forma segura fuera del área, la zona de muerte si lo desea, y llevarlo a un lugar seguro de la manera más rápida y veloz posible.
Todos los miles de agentes y oficiales de servicio secreto tienen que pasar el curso de conducción básico, de 5 días de agente especial, en esta pista de 550 metros de longitud. Pero después, aún no estarán listos para ponerse al volante de la limusina presidencial, conocida como Cadillac One o La Bestia. Hay un entrenamiento avanzado para ese vehículo blindado de 9.000 kilogramos. Otro curso especial considerado quizás más difícil de aprobar que la conducción de limusina es para motocicletas.
Es pesado, casi pesa 400 kilogramos y estás corriendo con dos ruedas y te hacen hacer cosas que no puedes imaginar que puedas hacer con eso.
Esos no son los únicos vehículos de dos ruedas de servicio secreto. Los agentes también deben aprender técnicas especiales para conducir vehículos todoterreno e incluso carritos de golf a batería. Además de La Bestia, también hay un autobús conocido como Ground Force One. El servicio secreto no solo protege al presidente y al vicepresidente, a los miembros de su familia inmediata, a los expresidentes y primeras damas, sino también a líderes extranjeros y principales candidatos en las campañas presidenciales de Estados Unidos. Para aquellos en el servicio secreto seleccionados para ponerse al volante, hay un impulso constante para garantizar la seguridad de estos tan importantes pasajeros. Sofía Pisani, Voz de América.
Después de la pausa, recetas sostenibles para el futuro de la cocina y buses autónomos para innovar el sistema de transporte público.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En un complejo sistema de cavernas en Tailandia. Este hecho resultó en un titánico esfuerzo por rescatarlos con vida que culminó 17 días después. Un grupo de especialistas está buscando formas de innovar en la cocina. Para ello presentaron un libro de recetas sostenibles que utiliza ingredientes como saltamontes secos y gusanos de la harina.
En Space 10, en Copenhague, una red de especialistas busca formas de innovar en alimentos, vivienda y energía para mejorar la vida de las personas. Uno de los últimos productos que han salido de la fábrica de ideas es el libro de cocina de innovación de alimentos Future Food Today, que es una colección de recetas sostenibles para ayudar a las personas a comer mejor, tanto para ellos como para el planeta.
El hot dog sin perro es uno de los platos más emocionantes del libro. Si bien se trata de un hot dog, es algo que todos saben, pero también está hecho con espirulina.
El libro presenta la receta como un bollo hecho con espirulina, una microalga rica en vitaminas, minerales y proteínas. Su objetivo es llevar a cabo una visión positiva para el futuro de los alimentos, equipando a las personas con las recetas para tomar medidas hoy.
Quizás Norteamérica cambie un día sus pretzels por palos de gusanos. Quizás inspiremos a la gente. Probablemente no en nuestra vida, pero esa es la esperanza, sí.
Sus chips de arroz y bichos y palitos de gusanos contienen exactamente lo que sus nombres implican, a saber, saltamontes secos y gusanos de la harina, respectivamente. Space 10, que cuenta con el respaldo del gigante de muebles sueco IKEA, se distribuye en 3 pisos con espacios de trabajo, una cocina de prueba, un espacio de exhibición, un laboratorio de realidad mixta, una granja vertical y un laboratorio de fabricación. Todos con la misma visión, crear una forma de vida más sostenible. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Un autobús autónomo ha salido a las carreteras en un distrito universitario en el sur de Australia como parte de una prueba de 5 años.
El sur de Australia fue el primero en permitir que vehículos sin conductor como este fueran puestos a prueba junto con conductores regulares. Ahora, Mark Borsale, de la organización de automovilismo más importante del estado, dice que es hora de que las leyes se pongan al día con la tecnología.
Estos están operando bajo condiciones de prueba, por lo que tienen exenciones de la ley para poder operar. Lo que realmente queremos es que el gobierno federal trabaje con los gobiernos estatales para garantizar que obtengamos una ley coherente para que puedan operar por derecho propio.
Muy pronto, señala, los autobuses autónomos de este tipo podrían utilizarse en residencias para jubilados, aeropuertos y en el transporte público. Por ahora se está probando en las carreteras de la Universidad de Flinders en Adelaide.
En el futuro podrán hablar con semáforos, entrenar señales para tomar mejores decisiones, y esa es la infraestructura de la cual son responsables los gobiernos estatales y federales.
Un reciente estudio de la RAA muestra que la mayoría de los encuestados piensa que los vehículos autónomos podrían mejorar la independencia de los jóvenes, los ancianos y las personas con dificultades de movilidad. Alrededor de la mitad dice que se sentirían seguros al compartir la carretera con un vehículo autónomo y como pasajero. Más de la mitad dice que usaría uno si no pudieran conducir manualmente o estuvieran fatigados. Luis Alberto Facal, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con una hazaña que paralizó Times Square de este domingo. Los hermanos Nick y Liliana Walenga atravesaron la convulsionada avenida neoyorquina caminando sobre un cable de más de 25 pisos de altura. El acontecimiento marca el regreso de Nick a la cuerda floja luego de que un accidente la dejó gravemente herida 2 años atrás. Les informó Belén Mora.